en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Hoy que una parte de los alumnos madrileños se incorporan a las aulas y el resto lo van a hacer progresivamente en los próximos días, muchos trabajadores todavía se preguntan qué es lo que tienen que hacer si en un momento dado sus hijos deben permanecer aislados en casa, si tendrán derecho a algún tipo de prestación por parte de la Seguridad Social. Está claro que aquellos que resulten contagiados sí. Pero si no están contagiados y pese a ello deben estar en cuarentena, eso todavía está por ver. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y es martes, así que es un buen día para que saludemos a los dos compañeros que van a estar conmigo en la próxima hora. Uno de ellos es el señor don Javi García. Muy buenas.
¿Qué tal, Peña? Buenas tardes. Bueno, tan buen día como el lunes, como el miércoles, como el jueves y como el viernes. Los fines de semana sí. No es buen día, ¿no?
Bueno, pues todo se andará. Si no te hacemos trabajar los fines de semana también, incluidos.
Todo se puede negociar.
No cantes victoria, Javi García. Que, por cierto, te habrás dado cuenta que yo te trato como señor don y tú, Peña, ala, ahí, venga.
Sí, ya hay confianza, ya nos conocemos mucho.
Claro. Y ahora, señora doña Andrea San Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes. Creo que es la primera vez que voy a decir que prefiero que me llamen señorita. Antes que doña.
Eres una doña, Andrea, te pongas como te pongas.
Sí, desde luego.
Bueno, doña, dinos qué perfil tenemos en Twitter.
Pues mira, en Twitter tenemos un perfil que así se llama, es @madridtrabajaom.
Y Javi, ¿el de Facebook?
Pues simplemente el nombre del programa, sin don ni nada, simplemente Madrid Trabaja.
Nos pueden seguir a través de cualquiera de esas dos redes sociales porque también colgaremos las ofertas de empleo que a continuación os vamos a comentar. Y empezamos por unas oposiciones para 44 plazas de ingenieros técnicos de obras públicas.
Sí, dos de ellas están reservadas para personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33%. El proceso selectivo se va a realizar mediante el sistema de oposición y curso selectivo. El primer ejercicio consiste en responder un cuestionario formado por 100 preguntas y la segunda prueba va a evaluar el conocimiento del idioma a través de una prueba tanto escrita como oral. El último ejercicio es la resolución de un supuesto práctico. Los candidatos deben poseer el título de ingeniero técnico de obras públicas en cualquiera de sus especialidades y ya está abierto el plazo de inscripción.
Hay una oferta de empleo público de 20 plazas en la Universidad Carlos III de Madrid.
Para ingreso en la escala de gestión de sistemas e informática. Para optar a una de las vacantes se debe estar en posesión del título universitario de ingeniero técnico o arquitecto técnico. El sistema de selección será el de concurso-oposición. La fase de oposición está formada por 4 ejercicios. Es decir, hablamos de un cuestionario tipo test, desarrollo de un tema, resolución de un caso práctico y, por último, pruebas que analicen esas competencias en liderazgo y planificación del aspirante. El plazo de inscripción se abrirá en los próximos días.
La Fundación Botín busca un coordinador de captación de fondos y marketing.
Que se encargue de la búsqueda de financiación, desarrollo de acciones de marketing comercial, organización y coordinación de eventos de la asociación NUPA. Se requiere estar en posesión de la titulación universitaria en comunicación, publicidad, marketing o ADE, experiencia de al menos 3 años en un puesto similar y todo esto te inhabilita, Peña, para el puesto, conocimientos nivel experto del paquete Office, inglés nivel alto y disponibilidad para viajar. El contrato es de tipo temporal, mínimo de 1 año de duración y el salario es de 23.000 euros brutos anuales.
Lo que me inhabilita es que pagan poco. Yo cobro mucho más.
Por hacer más marido. Alto, sí.
Sí. Hay oportunidades para consultores de transporte marítimo.
Las funciones son diseñar y desarrollar procesos de logística marítima y portuaria a empresas. Es valorable aportar formación en ingeniería naval o similar, experiencia mínima de 1 año en implantación de modelos de negocio, también buen nivel de inglés y conocimientos de Microsoft Access, Excel y Adobe. El contrato es indefinido a jornada completa y el salario oscila entre 28.000 y 30.000 euros anuales.
¿Ves? Este está bien, por ejemplo. En Humanes de Madrid necesitan técnicos de limpieza y desinfección.
Para encargarse del mantenimiento de torres de refrigeración es imprescindible tener el curso de legionela, carnet de conducir, vehículo propio y disponibilidad para trabajar en Madrid capital. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a jornada completa, con un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el salario es según convenio.
Y necesitan un electricista en Boadilla del Monte.
Para optar al puesto se solicita experiencia de 2 a 5 años, título de formación profesional de grado medio en electricidad y electrónica, el contrato es indefinido a tiempo completo y el salario es de 1.100 a 1.300 euros brutos mensuales.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están colgadas ya las ofertas de este 8 de septiembre. Y recibimos a nuestra mesa de autónomas, que en esta semana está compuesta porque se acaba de incorporar ahora mismito, Blanca Pastor, técnica de la Cámara de Comercio de Madrid. Blanca, muy buenas.
Hola Javier, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, yo creo que igual mejor que tú, ¿no? Porque llevamos ya unos días trabajando y estas cosas se notan cuando acabas de poner el pie por primera vez en la oficina después de unos días de descanso.
Bueno, sí, la verdad es que yo ya he ido a la oficina, ya he ido físicamente y pues fíjate, la verdad es que me apetecía, ¿eh? O sea, esto ya de salir de casa y yo qué sé, ir a tu sitio de trabajo de todos los días y tener contacto con los compañeros y no hacerlo por Zoom o por videoconferencia, pues la verdad es que también me apetecía, igual que a los niños les apetece volver al cole, yo también tenía ganas, la verdad.
Esto es como todo en la vida, ¿no? Que basta que nos lo prohíban, entre comillas, o que no lo podamos hacer por las circunstancias, para que lo valoremos más.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, pues vamos a saludar, ya estuvo la semana pasada con nosotros, Laura Gómez, vicesecretaria de ATA. Laura, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, buenas tardes, muy bien, ya segunda semana.
Eso te iba a decir, aclimatada ya la oficina.
Sí, ya sí, yo también estoy yendo y la verdad es que me apetecía levantarme, ir a la oficina, volver a casa después, tener un poco de cambio.
Bueno, en realidad es volver a la rutina de alguna manera, ¿no?
Sí, pero como la rutina estos últimos meses había sido estar trabajando desde casa, pues es que era muy monótono todo.
Claro. Pues vamos, en primer lugar, Javi, a recordar los canales de comunicación que tienen todas aquellas personas que son autónomas o lo quieren ser, para que comuniquen con Blanca, con Laura, que les puedan trasladar las preguntas que consideren oportunas.
Por supuesto, lo tienen muy sencillo. Como decimos cada día, nos pueden escribir al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y nosotros preferimos que sea en esta segunda vía a través de una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Por cierto, Laura, que nosotros todavía los autónomos les está costando arrancar. ¿A vosotros os siguen consultando cosas? Me imagino que sí, ¿no?
Sí, siempre, nosotros continuamente. Ahora, pues tú sabes, estamos un poco en que no sale nada nuevo y no hay los aluviones que había al principio. Pero sí es verdad que ya están empezando otra vez a llamarnos porque la ayuda que hay ahora mismo acaba a final de este mes. Entonces, claro, la verdad es que están un poco, pues, a verlas venir, a ver qué pasa.
Bueno, y eso que era solamente, os leí a vosotros, que era el 7, el 8% de autónomos los que lo habían percibido.
Sí, lo que pasa es que hay muchos otros que a lo mejor se la han denegado, están peleando por ella y están con muchas dudas y viendo a ver si les van resolviendo esas reclamaciones que hacen. Y claro, también porque se empiezan a escuchar campanas de que van a sacar alguna ayuda nueva para después del mes de septiembre. Y están también pues con esas dudas porque muchos de ellos, por desgracia, no tienen actividad y están pensando en darse de baja. Y yo les pido, por favor, un poco de prudencia, porque normalmente las ayudas siempre requieren estar de alta. Entonces, claro, que se esperen un poco, que no se precipiten.
Bueno, pues eso, que paciencia, porque todo puede suceder. A Blanca no sé si preguntarle, porque es su primer día de trabajo, pero antes de las vacaciones sí que nos decíais que en la Cámara de Comercio había consultas de aquellos nuevos emprendedores que quieren montar su negocio.
Sí, la verdad es que sí, o sea, de todos, de hecho, durante el mes de agosto sí que hemos recibido muchas solicitudes de asesoramiento para el mes de septiembre. Y la verdad es que hemos empezado muy fuerte, o sea, hoy han venido todos, hemos tenido la mañana completa, incluso ya tenemos asesoramientos presenciales, o sea, que ya la gente está viniendo a la oficina tanto a asesorarse como a darse de alta. Uh-huh.
Bueno, pues la única consulta que nos ha llegado, Laura, tiene que ver con un problema muy típico que comienza esta semana. Vuelven los chavales al colegio y uh-huh. hay una autónoma que se pregunta qué va a ocurrir con ella si tiene su hijo pues estar en casa debido al COVID-19. Es decir, que si alguno de sus compañeros se ha contagiado, porque yo no sé si es el propio chaval el que se ha contagiado, si los autónomos se pueden pedir la baja. Yo creo que sí, ¿no, Laura?
Bueno, en principio las están dando a algunos. Si estaban en cuarentena obligatoria, marcada por el médico, sí. O si estaban contagiados o esperando a lo mejor a poder hacerse una prueba. En ese caso, sí. El problema es que la prestación de por enfermedad que le darían en este caso es una prestación, pero la cuota autónoma la tienen que seguir pagando, aunque no tengan actividad.
Con lo cual no sale lo comido por lo servido, pero vamos, que...
Para nada, para nada. Por eso nosotros también estamos pidiendo que se tenga en cuenta esa situación para los autónomos y que si se tienen que confinar por cualquier causa, y más si encima es porque tenga que hacerse cargo de su hijo, pues que saquen algo especial para este colectivo.
No digamos nada si de pronto, bueno, pues la vuelta al cole se frena y volvemos a la situación de marzo de hacerlo todo online.
Claro, es que ahí tienen que buscar una solución sí o sí, y esto tienen que preverlo, porque hay muchas posibilidades de que ocurra, por desgracia. El virus sigue existiendo y va a seguir habiendo contagios, y en un colegio más todavía, seguro, vamos.
Ya. En ese sentido están un poco el colectivo de autónomos, los trabajadores también, pero como siempre los autónomos un peldaño más abajo.
Claro, pero porque nosotros nos lo comemos y nos lo guisamos. Entonces, si a ti de repente te obligan a que tu hijo esté en casa y no puede ir al colegio, sabes, tú no puedes hacer nada. Tú, si tienes tu negocio, tienes que cerrarlo. Si trabajas para una empresa, oye, pues te das de baja la empresa o tienes que hacerte cargo de tu hijo, porque es obligatorio que te dejen hacerte cargo de tu hijo en una situación así.
Ya.
Pero el autónomo no puede, no tiene nadie que le cubra.
Uh-huh. Y luego otra maldad que no tiene nada que ver con esto, estamos viendo y asistiendo al cierre de muchísimos comercios, de muchísimos restaurantes. ¿No habrá una cierta, cuando termine todo esto del COVID, que esperemos que sea lo antes posible, una cierta picaresca? Lo digo porque, claro, al final el propietario de un restaurante, él ha cerrado porque el negocio se ha ido a quiebra, pero puede estar ahí esperando a alguien que tenga dinerito para hacerse cargo de él.
¿Para hacerse cargo del negocio?
Sí.
Es que no entiendo exactamente a qué te refieres.
Me refiero que picaresca en el sentido de que haya mucha gente con dinero, que tenga dinero guardado,
vale,
que aproveche la situación delicada de muchos autónomos para hacerse cargo de esos negocios.
Pues seguramente, pero yo qué quieres que te diga, para mí eso sería una cosa buena. ¿Por qué? Pues porque se sigue generando trabajo, sigue habiendo actividad, sigue habiendo negocio. Y probablemente necesite la ayuda de ese autónomo que ha estado al frente de ese negocio durante muchos años, ¿no? Para que le eche una mano.
Uh-huh.
Yo no le vería una mala opción.
No sería una mala opción. Blanca, ¿estáis recibiendo también dentro de esas solicitudes personas que piensan reflotar negocios que ya estuvieran en quiebra o la gente prefiere empezar de cero?
A ver, algunas sí que recibimos, es decir, o sea, por ejemplo, sí que nos vienen a veces consultas, nos llegan consultas de gente que quiere quedarse con negocios, o sea, de traspasos o gente que quiere quedarse con negocios, pues por ejemplo, de gente que se jubila. Pero casi todo el mundo viene con ideas nuevas, es decir, yo quiero montar mi empresa, quiero montarla desde cero, o quiero montar mi negocio y lo quiero montar desde cero. Casi todo lo que nos llega más bien es desde cero.
Y luego, por otro lado, también os quiero consultar, porque en breve vamos a hablar de una iniciativa de Amazon que se llama Despega, que pretende impulsar la digitalización de 50.000 pymes españolas. Y a mí me ha llamado la atención porque se dice en este informe que el 19%, si no me equivoco, de los negocios solo venden a través de Internet. Laura, vamos un poquito por detrás.
Pues sí. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que tenemos negocios muy antiguos aquí y todavía somos demasiado tradicionales para algunas cosas. Entonces, el abrirte a lo online, a la transformación digital de tu negocio, no es tan fácil como parece y tienes que cambiar muchas cosas. Cuando tú llevas mucho tiempo haciendo algo de una forma, cuesta mucho trabajo que de repente te la cambien. Uh-huh. Y yo también creo que también falta mucha ayuda por parte de la administración para que esos negocios realmente puedan transformarse, se puedan adaptar a los nuevos cambios.
Claro. Precisamente, Blanca, hablábamos antes de irnos de vacaciones, que vosotros desde la Cámara de Comercio también estáis un poco en ese proceso similar a lo que pretende impulsar Amazon.
Sí, a ver, nosotros desde la Cámara, uno de los objetivos que tenemos es ayudar a las pequeñas y medianas empresas a llevar a cabo la transformación digital, introducir la transformación digital en sus negocios y en sus empresas. Por un lado, las cámaras conceden, como ya dijimos en su momento, una ayuda para fomentar la transformación digital, que es la ayuda TIC Cámaras. Y luego nosotros también hemos puesto en funcionamiento un portal que se llama TIC Negocios, en el que se ofrece también la posibilidad y soluciones nuevas para aquellas empresas que quieran adaptarse. Está dentro de la web de la Cámara por si alguna empresa quiere consultarlo.
Bueno, pues que lo consulten no solamente las empresas, sino todas aquellas personas que quieran incluso empezar con un negocio ya digitalizado, porque al final yo creo, Blanca, también es lo más fácil para aquellas personas que lo empiezan, que ya lo contemplen dentro de su plan de negocios, esa parte digital.
Hombre, yo creo que ya en estos momentos, y sobre todo después de estos meses que hemos pasado con el COVID, con el encierro, etcétera, etcétera, que obliga, estos meses que en los que muchas empresas se han visto obligadas a adoptar medidas de digitalización, además de forma muy, muy rápida, yo creo que ahora ya es algo que contempla prácticamente todo el mundo. Uh-huh. Nosotros a las emprendedoras le decimos, vale, está fenomenal que montes un negocio, pero intenta también hacerlo online o ten una segunda opción en caso de que el negocio presencial no dé los frutos que tú esperas. Claro.
Yo creo que también, Laura, es una cuestión generacional, ¿no? Yo me imagino que vosotras, que sois muy jóvenes, ya en la gente de vuestra generación se tiene más esa mentalidad.
Claro, pero porque nosotros hemos crecido con eso, entonces vemos inviable el montar un negocio y no hacer algo digital al lado. Yo creo que también muchas veces el problema es que es la transformación digital de un negocio. Porque no todos los negocios se pueden transformar al 100%. Ya. Hay que meter un complemento. Entonces, también falta eso, falta un poco de orientación, porque yo a veces cuando hablo con autónomos y les digo, oye, tienes que darle un cambio a tu negocio. Y me dice, si es que yo he abierto un perfil en redes sociales y me he hecho una página web que no actualizo.
Ya.
Digo, es que eso no es transformación digital y requiere también mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha ayuda.
Vale. Bueno, pues enseguida vuelvo con vosotras, que me están esperando los de Amazon.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Lo comentábamos con nuestra mesa de autónomas y tenemos ya con nosotros a Andrés Rodríguez, que es responsable de servicios para vendedores de Amazon en España. Andrés, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, y muchas gracias por invitarnos.
Gracias a vosotros por atendernos y porque podamos hablar de esa iniciativa que habéis presentado, que yo creo que es muy interesante en los tiempos que corren, sobre todo para las pymes y autónomos. Despega es el programa que vais a lanzar y que pretende la digitalización de 50.000 pymes españolas. Un reto no pequeño, precisamente.
Efectivamente, Javier. Pues sí, hace unos días hemos anunciado Amazon Despega, que es, como tú dices, el programa que lanzamos desde Amazon, que consiste en un acelerador de pymes que tiene como pilares clave la formación y la asesoría, ¿no? Con el objetivo de acompañar a todas las pymes y emprendedores españoles en este viaje hacia la digitalización.
Uh-huh. Además, no lo hacéis solos, ¿no? Lo hacéis, como se dice, en buena compañía.
Efectivamente, efectivamente. El programa lo lanzamos con con el Instituto de Empresa en la parte de la formación y además también en partnership pues como colaboradores como Cepyme, AECOC, ICEX y bueno, nuestra idea también es que esto sea un programa vivo y que según vaya pasando el tiempo pues podamos incorporar a nuevos partners y podamos ir enriqueciendo el programa más cada vez.
Y luego además que sois una empresa que si en algo tenéis experiencia es en todo lo que tiene que ver en lo digital, en la venta online, etcétera.
Efectivamente, nosotros lo que queremos, como te decía, es ayudar a todas las pymes y emprendedores a vender online. Es importante recalcar aquí que el programa va orientado tanto a pymes existentes que ya vendan online o que quieran empezar a hacerlo, ya sea en Amazon o en otros canales de venta, y también a emprendedores que estén empezando o arrancando ahora su negocio. Para ello, como tú dices, pues ¿qué es lo que ofrecemos? Pues ofrecemos de manera gratuita primero un programa de formación que hemos diseñado en colaboración con el Instituto de Empresa y que tendremos disponible a partir de dentro de un mes o a finales de octubre. Tendremos academias virtuales con algunos de nuestros colaboradores, como mencionabas tú antes, Cepyme, AECOC, ICEX. La primera de ellas, ya todos aquellos interesados pueden registrarse en amazon.es/despega y ahí pueden apuntarse a la primera academia virtual, que va a ser con Cepyme el 22 de septiembre. Y también podrán acceder a través de Despega pues, a cursos intensivos de una semana de duración que también estarán en colaboración con el Instituto de Empresa. Y como os decía, la idea es que esto sea vivo y que poco a poco lo vayamos haciendo más grande.
O sea que en definitiva también es para aquellas personas o empresas que estén dispuestas a participar en cada una de las actividades, incluso por separado.
Sí, sí. Nosotros lo que ofrecimos es un menú con distintos módulos, distintas partes, y cada compañía pues puede elegir lo que más sea más acorde a sus necesidades formativas, de aprendizaje. Efectivamente.
Con lo cual entiendo que además no hay una selección previa, sino que es un canal abierto para todas las empresas pymes interesadas.
Efectivamente, como dices, es un canal abierto a todas las pymes interesadas y emprendedores interesados que desde ya mismo ya se pueden registrar en amazon.es/despega y a través de ahí pues les iremos manteniendo informados a través de correo electrónico y en la página que tenemos del programa de todas las cosas que vayamos haciendo, lanzando y demás. Como te comentaba, lo primero que ya tenemos disponible es el registro para esta primera academia virtual que haremos el día 22 de septiembre de la mano de Cepyme.
Uh-huh. En la presentación del programa de Amazon Despega se daba un dato que a mí me parece sorprendente porque yo creía que íbamos un poquito mejor, pero se ve que no. Y es que solamente el 19% de las empresas españolas están digitalizadas, con lo cual quiere decir que nos queda todavía mucho camino por recorrer.
Efectivamente, muchas veces parece que estamos ahí ya en cuanto a comercio electrónico, pero todavía queda mucho camino por recorrer, como dices, y ahí nosotros queremos que somos un actor relevante que podemos ayudar, ¿no? La digitalización ahora más que nunca no es una opción en muchos casos, sino una necesidad. Y hemos visto casos realmente esperanzadores en estos últimos meses donde empresas que han estado sufriendo mucho pues han podido a través de la venta online pues mantener su negocio abierto y no solo mantenerlo abierto sino crecer, ¿no? El otro día, por ejemplo, hablábamos con una empresa de juegos de mesa de Almería, que es una pequeña empresa que montaron unos chicos aficionados al ajedrez y bueno, pues llegó la pandemia y desgraciadamente con el confinamiento pues no pudieron seguir su actividad normal. Ellos ya vendían online, pero a través de reforzar y ampliar su venta online, pues les está yendo muy bien y no solo han podido mantener su empleo, sino crecer hasta el punto que, como te digo, nos comentaban el otro día que tenían ya clientes hasta en Siberia.
Claro. Fíjate qué cosas no ha traído todo esto de la pandemia, que efectivamente aquí defendemos que aquellas empresas que han conseguido digitalizar su actividad, incrementar la venta online, se han visto beneficiadas o por lo menos no tan perjudicadas como otros, incluso algunos, me imagino que vosotros como plataforma que también, digamos que servís como intermediarios entre esas pymes y los consumidores, también lo habréis notado.
Sí, para nosotros, como te decía, dentro de estos tiempos difíciles, pues hemos visto pues casos que realmente pues hemos sido capaces de ayudar, ¿no?, a empresas a crecer y a exportar también, ¿no? Que yo creo que eso es un punto clave. Y ahí estamos, como comentábamos antes, ¿no?, de la mano de ICEX. En este programa, nuestra relación con ICEX viene de antes, no solo de este programa que lanzamos ahora. Pero el tema de las exportaciones es un punto clave, ¿no? En Amazon tenemos hoy en día unas 9.000 empresas españolas que ya venden a través de las tiendas de Amazon. Y en 2019, más de la mitad de estas pymes ya vendían fuera de España, exportando sus productos, y llegando hasta un total de 450 millones de euros en exportaciones, en ventas a través de Amazon.
Claro. Bueno, pues ya lo saben los oyentes, aquellos que tengan un negocio, bien por la fórmula de autónomo o de pyme, que se pueden beneficiar de este programa Amazon Despega, a través del cual pues van a adquirir conocimientos, porque está muy bien que uno decida vender a través de Internet, pero previamente tiene que saber cómo, de qué manera, con qué competencia, en fin, todos esos detalles, ¿no?, que son los que les vais a proporcionar.
Exactamente. Muchas veces en nuestras conversaciones con empresas españolas es uno de los primeros temas que surge, ¿no?, en cuanto a barreras para vender online. Es la falta de conocimientos y de recursos para saber por dónde empezar y cuáles son los pasos que ayuden al éxito, ¿no? Y ese es nuestro objetivo, ayudar en este camino a tantas empresas como podamos.
Bueno, pues Andrés Rodríguez, muchísimas gracias por habernos atendido, y contactaremos más adelante para que veamos cómo va ese programa de Amazon Despega. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Lo comentaba Laura y lleva razón. Al final no se trata solamente de tener presencia en Internet, sino de sacarle provecho a esa presencia y trabajar, ¿no? Porque esto también lo decimos, Laura, muchas veces de la gente que busca empleo, que no basta con tener LinkedIn, sino que además lo tienes que trabajar.
Claro, hay que ser activo, hay que estar al día, hay que, pues eso, tengo una página web, actualízala, pon las últimas cosas, actualiza los horarios, pon actividades que estés haciendo nuevas. Todo eso tiene que estar ahí, porque si no está,
claro,
es que no existe.
Claro, claro. No, y después, pues oye, pues organiza, pues en el caso de la hostelería, pues un sistema de reservas online, por ejemplo, ¿no?
Hay muchas herramientas hoy en día. Yo este verano solía ir a un chiringuito siempre, tenían un sistema buenísimo que yo a lo mejor a las 12 de la noche decía, uy, mañana voy a cenar a comer con unos amigos y ahora cómo llamo para reservar. Me metí en la aplicación, en un momento podías elegir mesa, podías decir si tenías alguna intolerancia, alguna alergia, y cuando llegabas estaba todo perfectamente.
En orden.
En orden y súper cómodo para el comensal.
Claro, claro. Pero Blanca, esto a la hora de montar un plan de negocios hay que tenerlo en cuenta, porque probablemente necesite o personal o asesoría externa.
Sí, claro. O sea, por supuesto, a la hora de poner el negocio, a la hora de hacer el plan de empresa, tienes que tener en cuenta las ayudas o las plataformas o la parte digital del negocio. Claro, eso supone, aparte de ayuda externa, incluso, yo qué sé, tener un community manager que te lo pueda mover, una agencia externa de comunicación, requiere también más inversión. Claro. Y claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, claro.
Bueno, pues si os parece, vamos con nuestra mesa de redacción, que tenemos también varias noticias que queremos comentar con vosotras. Andrea, Javi, ya están aquí preparados. ¿Quién me cuenta lo de la ayuda esta nueva para los jóvenes?
Pues me temo que soy yo.
La joven del equipo.
La joven, eso es. Pues mira, el gobierno va a conceder hasta 3.000 euros a jóvenes ninis. Hablamos de aquellos jóvenes que sean menores de 30 años, que no tengan ninguna ocupación laboral ni se encuentren estudiando o realizando algún ciclo formativo. ¿Por qué estas ayudas? Pues va a ser para impulsar precisamente ese emprendimiento en los jóvenes, y es una ayuda para ayudarles en su negocio. Esta ayuda, si estás interesado y quieres beneficiarte, tienes que estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y también en el momento de la solicitud ser beneficiario de la Fundación Escuela de Organización Industrial. ¿Qué va a hacer esta escuela? Lo que va a hacer es un seguimiento de aquel emprendedor para, bueno, pues asesorarle y ayudarle en este desarrollo de su negocio.
Andrea, ¿tú por 3.000 euros te animarías a emprender?
Es arriesgado, pero hay que intentarlo, hay que intentarlo.
Bueno. Laura, ¿qué opinas de esta ayuda? Porque primero yo creo que con 3.000 euros depende de, bueno, ahora lo comentaremos con Blanca. Yo no sé si da para mucho más que para pipas.
Bueno, ya a ver, Blanca que nos diga que es la experta en el campo, pero con 3.000 euros poco puedes hacer en realidad, No sé. Habría que pensar que con esa cantidad qué tipo de negocio puedes iniciar y tener una previsión, sobre todo una previsión.
Claro, pues Blanca, te preguntamos a ti, que eres tú la experta, efectivamente.
Hombre, a ver, con 3.000 euros hoy en día la verdad es que poco puedes hacer para iniciar un negocio. También depende del tipo de actividad, si lo vas a desarrollar desde casa, la inversión es muy pequeña, son temas de consultoría, de asesoramiento a empresas, pues eso sí que sería factible. También hay que tener en cuenta que esto es una ayuda.
Claro.
Es decir, es una ayuda. No me dan 3.000 euros, monta la empresa y con. Es decir, tienes que tenerlo. Las personas que puedan optar a la ayuda tienen que tenerlo en cuenta como eso, como una ayuda que ofrece el gobierno, como un complemento que tienen a la hora de poner en marcha una empresa nueva. ¿Vale? Claro. Pero nunca verlo como único medio de económico para ponerlo en marcha.
Claro, además yo creo que había leído que te subvencionan hasta creo que el 75% de los gastos, ¿no? que
sí.
Justifiques, es decir, que no le van a dar a todo el mundo 3.000 euros. Tú vas a tener que hacer una inversión o una previsión de inversión, ¿no? Y en función de eso te lo darán.
Claro.
El máximo son 3.000 euros.
Claro, claro.
Si tú te gastas 2.000, pues te darán el 75% de... Es decir, nunca te, o sea, el 100%, los 3.000, te tienes que gastar más dinero para poder beneficiarte de ellos, claro.
Yo lo que no sé, porque yo cuando he leído la noticia, no sé si a vosotras os ha pasado lo mismo, he caído un poco en la cuenta de lo que sucedió en la crisis de 2008, que como era imposible, digamos, que todo el mundo tuviera trabajo, entró una fiebre a las administraciones por establecer ayudas para que la gente emprenda como una... Y ojo, porque eso, Laura, fue... un pequeño desastre.
Yo espero que hayamos aprendido de eso, porque emprender está muy bien, yo animo a todo el mundo, yo emprendí en su momento y sigo con ello, con mi familia, pero no se puede ir a la ligera ni es una salvación para trabajar en algo. O sea, tiene que estar muy pensado, es un proyecto y tienes que saber que va a funcionar, por lo menos... ir preparado.
Sí, ¿no? Y luego tener, siempre Blanca lo decimos, ¿no? Realmente que no sea una salida a la desesperada, que sea algo que verdaderamente estés convencido.
Exactamente. Efectivamente, lo hemos dicho otras veces, cuando surgió el tema de la crisis y que venían muchos emprendedores por necesidad. Es decir, estoy sin trabajo, no encuentro nada... necesito hacer algo y entonces veías que la gente no estaba preparada, es decir, que ni trabajaba los planes de empresa, ni tenía ni idea de cómo buscar proveedores, es decir, el emprendimiento yo creo que es, bueno, el emprendedor se nace y se hace las dos
claro.
cosas,
pues sí.
pero yo creo que es algo que sí que, o sea, tiene que estar muy bien pensado y sobre todo muy muy bien planteado, o sea, nosotros por ejemplo, que vemos muchos planes de empresa, lo que intentamos con a la gente es hacerles pensar,
claro.
Es decir, necesitas saber cuánto tienes que ganar para cubrir gastos, cuántos tienes que vender para tener beneficio, tener en cuenta los imprevistos, que la gente no los tiene en cuenta,
claro.
y sobre todo que esto es todos los meses, es decir, que tú el alquiler, si es un lo vas a hacer en un local, el alquiler, la luz, etcétera, etcétera, lo vas a tener que pagar, ganes uno o ganes mil, o sea, que todo tiene que estar muy, muy bien planteado. O sea, nosotros lo que intentamos es eso, que la gente se siente y que piense si realmente su opción para desarrollar su carrera profesional es el emprendimiento. Claro.
Vamos a seguir con nuestra mesa de redacción. Javi, ¿tú me hablas de Carabanchel o no?
Yo te hablo de lo que tú quieras, Peña. ¿De Carabanchel quieres que hablemos ahora?
De Carabanchel.
Venga, pues vamos a hablar de esa campaña que ha lanzado el Ayuntamiento de Madrid. La anunció el otro día el concejal de Carabanchel, Álvaro González. Compra seguro, compra en tu barrio, es el lema de esta campaña para reactivar el comercio de proximidad. Se trata de una campaña que, como decimos, busca apoyar a los comerciantes de la zona y revitalizar el comercio minorista en el distrito. ¿En qué se basa esta campaña? Pues una de las medidas que se van a tomar es en el reparto de folletos informativos y también, como sabes, que esto yo creo que no cambia, lo gratuito nos gusta siempre que nos regalan algo. Pues nos anima a participar en este tipo de campañas. Va a haber pequeños obsequios para los que compren estos comercios de proximidad en la zona de Carabanchel y también se van a realizar distintas actividades lúdicas que permitan redescubrir al tendero de toda la vida.
Mira, pues yo creo que, Laura, hacen falta muchas campañas de estas, ¿no?
Hacen falta muchas y se hacen muy pocas y tenemos que pelear y que valorar tantísimo el comercio de proximidad en nuestros barrios. Es que es lo que da vida. Es que si no hay un negocio abierto cerca de tu casa y por donde te mueves, que es súper triste.
En cualquier caso, es algo que debemos potenciar, que yo creo que estamos además todos bastante concienciados, lo hemos comentado aquí, pero ya nos queda muy poquito tiempo y no quiero que se nos marche Blanca, porque claro, estábamos pendientes de la puesta en marcha del vivero de empresas de la Cámara de Comercio de Madrid. ¿Y qué ha pasado con el COVID? ¿Se ha puesto en marcha o no se ha puesto en marcha?
Bueno, sí, lo que hemos puesto en marcha realmente es un hub, ¿vale? Lo hemos puesto en marcha en colaboración con Madrid Activa, se llama eGlobal Hub, y lo que estamos haciendo ahí ya desde bueno, empezamos a funcionar muy poco antes del COVID. Lo que pasa es que, bueno, en el mes de marzo tuvimos que cerrar las instalaciones y ahora en septiembre se ha vuelto a reabrir. Entonces, lo que hacemos es alojar a una serie de empresas. En estos momentos tenemos 8 y lo que hacemos es darles asesoramiento, formación durante un determinado periodo de tiempo. Ahora lo que hemos hecho es sacar a concurso los dos despachos que nos quedaban libres, ¿vale?
Entonces, esto es importante, Blanca, espérate. Ojo a aquellas personas que quieran disponer de un espacio, como has dicho, eGlobal Hub.
Exacto.
¿Dónde está, primero de todo?
Está en Madrid, está en la calle Pedro Salinas, número 11, en la zona de Arturo Soria.
En la zona de Arturo Soria. Sí. Hay dos despachos libres. Exacto. Y vais a sacarlos a concurso, ¿no?
Ya los hemos sacado a concurso. Entonces, lo que ofrecemos es un alojamiento durante 12 meses. Es totalmente gratuito y sobre todo los servicios de mentoring y formación adicionales que lleva el proyecto y que yo creo que es lo más importante. O sea, tenemos mentores buenísimos, con muchísima experiencia en el emprendimiento y en los distintos campos de gestión de empresas. Y bueno, cualquier emprendedor o cualquier empresa o startup que quiera formar parte de la comunidad de emprendedora de la Cámara y de Madrid Activa, pues las bases de la convocatoria están colgadas en la página web, pero si quieren también nos lo pueden solicitar información en el correo emprendimiento@camaramadrid.es. Y nosotros les enviamos el enlace a la convocatoria, las bases, solucionamos dudas, lo que ellos quieran. O sea, la convocatoria está abierta hasta el día 18, ¿vale? El día 18 a las 2 finaliza el plazo.
Adelántanos los requisitos.
Los requisitos realmente es que sea una... A ver, son va dirigido tanto a emprendedores, es decir, a proyectos que todavía no estén puestos en marcha, como a empresas... A empresas constituidas hace menos de 2 años, empresas y autónomos, las dos cosas. Luego nos tienen que presentar un plan de negocio que sea viable y nosotros lo que hacemos es estudiar el plan de negocio y luego pues daremos una puntuación y las dos empresas o los proyectos que más puntuación obtengan pues serán los beneficiarios de los despachos.
Perfecto, pues Blanca, que te esperamos la semana que viene.
Claro que sí, aquí estaré.
Laura, la semana que viene contamos contigo o ya te marchas.
No me marcho todavía, pero creo que tengo algo importante que hacer por la tarde, pero bueno, ya lo hablamos, a ver si puedo escaparme.
Venga, pues lo vamos hablando. Muchas gracias a las dos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Adiós, Javier.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hablábamos con los responsables de Amazon de la importancia de la formación. Lo es también para los distintos colectivos de trabajadores, así que varias propuestas. Curso de inteligencia artificial para todos.
Con este curso aprenderás a crear y desarrollar proyectos de inteligencia artificial para después aplicar en la empresa. Además, aprenderás a detectar oportunidades a problemas de organización a través de la metodología de la IA en la sociedad. Ya está disponible de manera online en la web de Coursera.
Consejero de belleza especializado en dermocosmética para puntos de venta. Toma ya.
Sí, para conocer técnicas de ventas y conceptos necesarios para asesoría comercial sobre productos para el cuidado de la piel, el cabello, el perfume también. Qué falta te hace, Peña, eligiendo el más adecuado para el perfil de cada cliente. Son 50 horas de formación online a las que ya puedes inscribirte en la página web de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Yo tengo un perfume natural envidiable. Curso de redacción publicitaria en medios y redes sociales.
Un total de 120 horas de formación presenciales que comienzan el 17 de septiembre hasta el 16 de noviembre de manera presencial. Está dirigido a personas ocupadas que quieran mejorar su formación en el manejo del lenguaje publicitario para la redacción de anuncios. Ya puedes apuntarte en Ondas Formación.
Y hay un curso de arquitecto de drones.
Para obtener conocimientos en montaje y reparación de drones, poder identificar los elementos que forman un dron y cómo se configura el sistema de funcionamiento, se recomienda tener buen nivel de inglés técnico a nivel de lectura y conocimientos como reparador de sistemas informáticos y programación de placas robóticas. Son 150 horas de formación que ya te puedes inscribir en el Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Madrid.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están ya los cursos de formación de este 8 de septiembre. Y en estos tiempos que corren, en los que los ciudadanos, yo creo que hay un sentimiento unánime de la necesidad de alcanzar acuerdos en las distintas administraciones, hoy vamos a hablar de Alcobendas, porque allí se acaba de firmar el Pacto Local por el Empleo entre el Ayuntamiento, los agentes sociales del municipio, y tenemos con nosotros a su alcalde, a Rafael Sánchez Acera. Rafael, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, más allá de... Ahora hablaremos de las medidas y ese acuerdo, ese pacto que habéis alcanzado. Ya el hecho de que alguien en este país acuerde algo es buena noticia.
Bueno, la verdad que es cierto, es una triste desgracia que el acuerdo se convierta en noticia, solo ese hecho. Es verdad que en Alcobendas, antes del verano, firmamos con toda la oposición, y quiero agradecerle a los partidos de la oposición, con toda la oposición, excepto con Vox, que al final se descolgó de la firma, pero sí que trabajó en el documento de acuerdo, un plan de reactivación de la economía local, después de esta crisis sanitaria. Sabemos que viene una crisis económica a la que hay que actuar. Los agentes sociales avalaron ese acuerdo de desarrollo económico de reactivación, y ha pasado lo contrario, es decir, hemos firmado con los agentes sociales, con UGT y con Comisiones Obreras, que son los sindicatos de referencia en nuestro municipio. Hemos firmado un pacto por el empleo que está siendo avalado, en el que acudieron los partidos de la oposición para dar ese cariz de que es la ciudad y no este gobierno de coalición. No sé si lo saben los oyentes, pero en Alcobendas sí. Hay una coalición, Alcobendas Ciudadanos, digo PSOE Ciudadanos, que hace que intentemos encontrar que, pues, ampliar ese espectro social y que todos los partidos políticos estén más o menos de acuerdo con las medidas que se toman.
Bueno, me ha llamado la atención porque una de las medidas digamos de las metas que os planteáis en este acuerdo es que Alcobendas sea un referente regional en materia de empleo e innovación. Yo creo que ya lo sois, ¿no?
Bueno, hay que recordar que Alcobendas es la tercera ciudad de España que más factura en empresas privadas. Está Madrid municipio, que factura 400.000 millones, que es el top. Después está Barcelona, que factura 76.000, y nosotros estamos un poquito más abajo, cerca de los 72.000 millones de euros de facturación por parte de empresas.
Es decir, super. Y no me digas que queréis alcanzar Madrid.
Bueno, a Madrid no, pero como se descuide en Barcelona, lo mismo les quitamos la segunda plaza. Estamos intentando poner el trabajo, porque el desarrollo económico genera empleo y el empleo genera igualdad. Y la igualdad permite la redistribución de la riqueza y que la ciudad tenga servicios de calidad. Pero primero tiene que haber un desarrollo económico y eso es lo que intentamos, que el ecosistema del ayuntamiento lo que permita sea que las empresas se sientan cómodas y puedan desarrollarse con éxito.
Y luego que vosotros también os implicáis en todo lo que tiene que ver con la formación, con la inserción laboral, un poco para servir de enlace entre los vecinos del municipio y esas empresas que se instalan en Alcobendas.
Sí, porque no somos una isla. El problema importante, yo creo que uno de los problemas importantes que tiene la Comunidad de Madrid es la inserción laboral de los mayores de 45 años que quedaron fuera del mercado laboral durante la crisis del 2007-2008 y que su formación eran personas que llevaban trabajando 20, 15, 30 años en la misma empresa y que su formación ahora no les permite poder entrar en otra empresa o no están consiguiendo con facilidad la entrada en otra empresa. Hay que recapacitarles para que puedan volver a trabajar y ese es uno de los grandes esfuerzos. Ese, y si además de tener 45 años te llamas mujer,
eso es.
La dificultad es todavía mayor y por tanto el ayuntamiento, los poderes públicos, lo que tenemos que hacer es facilitar que aquellos que peor lo pasan, que más dificultades tienen, bueno, pues tengan más posibilidades y eso es lo que este plan básicamente está basado en eso. Mayores de 45 años, mujeres y innovación tecnológica.
Bueno, es que incluso otra de vuestras metas es ser un referente en los servicios públicos de igualdad, que algo tiene que ver con lo que acabas de comentar.
Sí, es lo que te comentaba. Nosotros, cuando tú ves los datos del paro de Alcobendas, que estábamos por debajo, incluso en esta crisis COVID nos ha afectado, como es normal, como a toda España. Pero aún así tenemos las mejores tasas de desempleo de la Comunidad de Madrid, muy por debajo de las de España, pero estamos preocupados porque el colectivo mujer y el colectivo mayor de 45 años tiene dificultades de inserción.
De cualquier manera, vamos con la tercera meta, que tiene que ver con el medio ambiente, porque sí que es verdad que vosotros apostasteis en su momento por la tecnología y yo creo que sois un referente en tener sedes de muchas empresas muy potentes en ese ámbito, pero ahora también vais a por el medio ambiente.
Bueno, además es que también hay que ser un poco la administración pública y los agentes sociales y tanto empresarios, AICA, la Asociación de Empresarios, como la de los sindicatos, UGT y comisiones, bueno, nos sentamos y miramos también al exterior y vimos cómo la Unión Europea, por ejemplo, el acuerdo este de salida del COVID te dice claramente hacia dónde, por dónde quiere que salga Europa. Uno es por la parte del medio ambiente y otro es por la digitalización de la economía. Bueno, pues dijimos, pues si Europa quiere que salgamos de esto, los fondos que van a llegar a España tienen que ver con esto, bueno, pues seamos nosotros también pioneros, acompañemos a Europa y a nuestro país en esos dos grandes pilares de desarrollo económico. Uno, la digitalización y, por tanto, la innovación tecnológica. El otro, el medio ambiente. Y nosotros estamos especialmente preocupados en nuestra ciudad por el concepto movilidad sostenible.
Claro, porque además es que en esto también hicimos un programa desde Alcobendas y lo comentamos, ¿no? Es que tenéis una movilidad impresionante, porque yo creo que de día, no me acuerdo por cuánto nos comentaron que se multiplicaba la población de Alcobendas con toda la gente que vive en otros lugares de la comunidad y que trabaja allí.
En Alcobendas hay más trabajadores que habitantes. En Alcobendas hay casi 105.000 trabajadores más o menos y hay 115.000, 119.000 habitantes en nuestra ciudad. Eso quiere decir que vienen entre 70 y 80.000 personas todos los días a trabajar a nuestra ciudad, más los clientes, los proveedores, las empresas socias que también generan un tráfico y un acceso. El punto kilométrico más saturado de toda la Comunidad de Madrid es el punto kilométrico de entrada a Alcobendas. Por eso claro. Le dijimos siempre al Ministerio de Fomento y a la Comunidad de Madrid de que tenemos que tomar ya medidas para resolver ese punto kilométrico. Pero además de resolver la infraestructura, tenemos que conseguir que haya menos coches que se muevan. Menos coches claro. Que se mueven permitirán que nuestra ciudad siga creciendo de una forma mucho más sostenible. Y eso es una de las cosas que planteamos en el proyecto, en este plan de empleo que hemos firmado.
Y luego estamos hablando de grandes metas, pero que me imagino que se van a traducir en propuestas y actividades muy concretas.
Sí, formación, bolsa de empleo, actualización de currículums, visualización de hacia dónde va el mercado, qué capacitación necesitan nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras para poder incorporarse a las empresas, facilitar que las empresas conozcan a los vecinos de nuestra ciudad para que puedan contratarlos. Elementos que al final lo que se habla es que seamos dinámicos, en donde los trabajadores municipales y de los agentes sociales sean lo suficientemente capaces de trasladar la información en feedback, tanto a las empresas como a los trabajadores que están buscando empleo, y poder conseguir que las sinergias se junten. No inventamos mucho, es decir, no es un tema de inventar el círculo, sino de hacer mejor lo que estábamos haciendo. Y además apostar por caminos que todavía no estaban probados, como es lo que comentábamos antes de la digitalización e innovación tecnológica y la parte del medio ambiente en temas de movilidad.
Bueno, y luego yo, dentro de estas metas, ¿dónde queda el pequeño comercio local, las pequeñas empresas? Porque sí que es verdad que Alcobendas tiene empresas grandísimas, grandes empleadores, pero me imagino que tampoco está mal que se preste atención eso al pequeño comercio, al comercio de proximidad, que parece que todos estamos mentalizados, después de lo que ha ocurrido, a que también tenemos que apoyarles.
Bueno, y además es fundamental, porque un comercio minorista vivo hace una ciudad mucho más segura y permite la sociabilización de la ciudadanía. En las ciudades como la nuestra, o las ciudades que están alrededor de Madrid y muchos barrios de Madrid, empiezan a tener el problema de la soledad, de gente que vive sola y no entra en contacto con nadie. El comercio minorista permite la sociabilización de las personas. Esa apuesta por el comercio minorista la hemos hecho en el plan Reactiva. Entendemos que es fundamental. Es verdad que luchar contra el comercio electrónico cada vez es más difícil, y hay que formar a los comerciantes para que el servicio que presten en sus tiendas físicas tiene que ser que aporte un valor añadido extra y no solamente la compra, ¿no? Bueno, es complicado, pero hay que trabajar en ello obligatoriamente.
Sí, porque ya sabes, alcalde, que nos dicen que uno de cada cuatro comercios se pueden ir al garete de aquí a final de año con todo lo del COVID-19, con lo cual van a necesitar un apoyo casi de emergencia.
Sí, mira, hoy estaba he pasado por la Fisio, un comercio minorista, y que ya está aguantando más o menos bien, pero un comercio que había al lado, que era una escuela de bailes para adultos, de músicas latinas y de zumba, ha tenido que cerrar. Una escuela a la que yo he asistido hace 10 años, estuve yendo yo aprendiendo con mi pareja lo que podía para bailar, y sin embargo ha cerrado después de 20 años abierta, y no ha podido aguantar esta crisis del COVID, ¿no? Eso es un gran lastre. Tenemos que conseguir que aguanten, y sobre todo tenemos que conseguir que puedan volver a abrir cuando la situación sanitaria mejore un poco.
Mejore. Pues esperemos que sea así, y que ese pacto local por el empleo que se ha firmado en el Ayuntamiento de Alcobendas sirva para todo esto que hemos hablado, y podríamos seguir hablando de muchas más cosas, de muchos aspectos de la economía y el empleo en este municipio madrileño, que ya lo ha comentado el alcalde, el tercero en facturación en toda España, y allá que van corriendo a por el segundo puesto, si pueden y todo
si
esto.
Si Bankia y Caixa están buscando, ahora que no nos oye nadie, si Bankia y Caixa se juntan y están buscando una sede y no se quieren quedar por Valencia, que Alcobendas está dispuesta a aceptar su sede y a recibirlos con los brazos abiertos. Por si acaso, lo lanzo aquí.
Venga, pues ahí lo dejamos. En los micrófonos de Onda Madrid queda expuesto por el alcalde de Alcobendas. Rafael, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Oye, y enhorabuena por el programa, ¿eh?
Gracias. Y es martes, así que la guinda a este pastel que dedicamos a los autónomos lo da nuestra superviviente, María Díaz. Muy buenas, María, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, ¿y vos?
No me quejo. Bueno, si visteis ayer los premios Max, pues veríais que yo me dedico a un oficio y a un sector que tiene muchos problemas, pero vamos a decir que no me quejo. Estamos muchas veces trabajando de balde ahora mismo, estamos con espectáculos que no llegan a estrenarse o con problemas para cobrar y cosas de estas, ¿qué le vamos a hacer? Pero no me voy a quejar. Lo que sí quiero animar al público, si me dejáis,
sí, claro,
es a que no tengan miedo. Porque nos estamos encontrando con que con que estamos sacando espectáculos al escenario y la gente está tardando en responder para comprar una entrada en el teatro. ¿Los teatros son seguros? No, muy seguros. Están muy cuidados, muy protegidos. Hay unos controles impresionantes. Si usted va a un bar y se siente seguro, en un teatro no se lo voy ni a contar. Y sin embargo nos estamos enfrentando a ese miedo del público que es tremendo. Y a medidas que no entendemos, aparte de un ministro, bueno, ya ayer también se quedó claro que no sabemos por qué está, porque yo, para mí es una vergüenza, sinceramente es una vergüenza. Y el otro día le leí una entrevista a Carlos Álvarez, al tenor, maravillosa, como todo lo que dice este hombre, encima en un escenario cantando ya ni te cuento, que decía, no entiendo que viajo en un avión lleno para actuar en un teatro vacío. Y nosotros lo que necesitamos es que el público intente que ese teatro no esté vacío en lo posible, dentro de las medidas que hay. Y el miedo es nuestro gran problema. Aparte del ministro, que insisto, es un gran problema.
Sí.
El miedo es nuestro gran problema. La gente no tiene problema en ir a un supermercado, en ir a un bar, sin embargo no se atreven a ir a un teatro. Tremendo. No volveremos a la normalidad hasta que no nos quitemos el miedo de encima. Creo que hemos vivido más organizadamente mientras estuvimos confinados porque las pautas eran claras y eran para todos, que ahora que depende de nosotros tomar una serie de decisiones de intentar integrarnos en una vida normal y tomar esas decisiones que creo que no están, que están cargadas de miedo.
En fin, yo te diré una cosa, María, que me perdonen los hosteleros, pero yo me siento mucho más tranquilo en un teatro que en un bar interior. Otra cosa son las terrazas, pero en un bar interior me encuentro más seguro en el teatro.
Yo también. A ver, yo creo que estamos muy seguros en muchos sitios y habrá que empezar a salir, pero en un teatro que hay, o sea, si el que está a tu lado, si está a tu lado es que va contigo, y si no, está suficientemente separado. Si no, no te llega nada de nadie porque son unidireccionales. ¿Por qué podemos viajar en un avión? El otro día había alguien muy gracioso que había colgado un dibujo de cómo solucionarlo del teatro. Y era un avión con un par de butacas. Digo, mira, claro. Es verdad. Entonces, ¿por qué? Entonces, si no vencemos el miedo y no vamos a comprar entradas que están en la venta, y si están en la venta es porque se pueden vender, si no vencemos ese miedo, no podemos ser víctimas del miedo. Es lo que digo. No podemos ser víctimas del miedo.
Muchas gracias, María. Hasta la semana que viene.
Muchas veces. Hasta pronto.
Acabas de cruzarte en mi camino. Solo llevamos unas copas de más.
Hay que tener respeto, no miedo. Pero respeto sí, y cumplir con las medidas de seguridad que nos recomiendan. Nosotros nos marchamos y ya sabes que mañana tienes una cita de 3 a 4 de la tarde a las 3 en punto desde esta nueva temporada aquí en la sintonía de Onda Madrid. ¡Que disfrutes de la tarde!
No sé cómo hacer para acercarme más. Tú me miras, yo te miro, esto no acabará. Sin darme cuenta, cuidando las maneras, nuestros pies no paran de bailar. Sigue y nos tenemos cerca, nos abrazamos y empezamos a reír. Las locuras solo son respuestas de nuestra forma de vivir. La luz del día va tomando el cielo y nuestros cuerpos siguen sin sentir. Las canciones suenan desde lejos, esto es nuevo para mí. No sé cómo hacer. No pasa.